COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Son y media, las 3 de este jueves 3 de marzo de 2022. Hola, saludos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Esperamos y deseamos que bien, y más, un deseo más profundo si cabe en estos tiempos que corren. Arrancamos nuestra media hora particular para llevarte, para contarte lo más destacado del deporte aquí en las Rías Baixas. Hoy además tenemos preparadas para vosotras varias historias humanas que esperamos que os lleguen, como a nosotros nos han impactado, nos han llegado a lo largo de estas últimas horas. Traemos mucho fútbol, traemos rugby, traemos deportistas que han decidido marcharse fuera a seguir creciendo, seguir madurando y sobre todo a seguir buscándose la vida. Y como siempre, muchos temas, todos ellos relacionados con el mundo del deporte, que os vamos a contar desde ya y hasta las 4. Gracias al sensacional trabajo de Rodrigo Rodríguez y de Tonecho Vilela, como siempre, fantásticos al frente del control de sonido, con el trabajo de Ricardo de Miguel, con el saludo de quien te habla, yo soy Santi Peón. 31 minutos ya por encima de las 3 de la tarde, insisto, estamos contigo hasta las 4 en una nueva edición de Deportes COPE para la provincia de Pontevedra.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Me propuso si quería ir a Angola con la comunidad que enviaba. En África, nada, pues le dije que sí. Y ahí he estado 17 años.
Y los domingos desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida que yo...
Lo primero de todo es saludar a Ricardo de Miguel. Hola, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Bueno, Ricardo, esta mañana has estado muy pendiente de un desayuno informativo con los medios de comunicación por los, ni más ni menos que, 25 años que celebra la Fundación Celta.
Así es, Santi. Allí estuvo también el presidente, Germán Arteta, explicó algunos de los proyectos que llevan a cabo, por ejemplo, las escuelas deportivas que tienen alrededor de todo el mundo, el proyecto Celta Integra, las diferentes charlas destinadas a la integración social y más proyectos que la Fundación tiene previstos para un futuro. Echando la vista atrás, Germán Arteta dijo que no pensaba que todos estos proyectos tan bonitos pudieran llevarse a cabo cuando comenzó como presidente de la Fundación.
No puedo engañarte, no pensaba que en el aspecto social, en el aspecto solidario, iba a llegar a cometer o iba a llegar a intervenir en este tipo de, o íbamos, mejor dicho, que esto es trabajo de todos, en este tipo de acciones.
Sobre la colaboración con los jugadores del primer equipo celeste, dice que siempre están dispuestos a participar en todos los proyectos que impulsa la Fundación del Real Club Celta y que solo en una ocasión le han fallado.
Los jugadores siempre se involucran, es parte de, yo creo que es algo que cuando vienen, pues ya se le dice, la Fundación es un área más dentro del club, es un área muy importante. Yo no he tenido ni una ocasión en los 8 años que llevo aquí, nunca he tenido, solamente me falló una vez un jugador.
Una de las cuestiones también que se plantearon en ese desayuno con la prensa fue la posibilidad de que el Celta cuente con un equipo femenino, algo que se está trabajando, pero que al tratarse de un tema institucional, dice Germán Arteta, que quien tiene que hablar de eso, que quien tiene que tomar esa decisión es el presidente del club.
El tema del fútbol femenino es un tema a nivel institucional, ya sabéis cómo está, nuestro presidente es el que habla sobre eso, es un tema que lógicamente a todos nos gusta, muy importante, pero bueno, hay una serie de cuestiones que se tiene que aclarar antes de eso y bueno, es nuestro presidente el que es algo a nivel institucional, una decisión tan importante.
El tema de la no creación, tantos años después y después de que durante tanto tiempo la gente lo haya pedido, lo haya casi reclamado en Vigo y en su gran área de influencia, sin duda, la no creación de un equipo femenino que lleve el escudo del Celta es el gran y principal debe del presidente del Celta, Carlos Mourinho. En lo puramente deportivo, el equipo se va a mudar hoy a Balaídos, el escenario del partido de este fin de semana. En poco más de 30 minutos, el equipo va a trabajar en las instalaciones del Estadio Municipal. Allí va a jugar el Celta el domingo a las 6:30, recibiendo a un Mallorca que tuvo que recuperar partido entre semana. Anoche perdió de forma además bastante clara 0-2 frente a la Real Sociedad. En cuanto al Celta, seguimos con las buenas noticias. Coudet puede seguir contando con toda la plantilla a su disposición para conformar la convocatoria primero y después el 11. Aunque si no hay sorpresas de aquí al domingo, el 11 va a ser el que a día de hoy todo el celtismo se conoce de carrerilla. El Mallorca, ojo, porque va a llegar necesitado a Balaídos. Después de la derrota de anoche, insisto, 0-2 frente a la Real Sociedad, está el conjunto que dirige Luis García Plaza tan solo 5 puntos por encima del descenso. Así que, evidentemente, necesita venir con relativa urgencia a sumar de a 3 en Balaídos. Un partido, el de este domingo, el de este fin de semana, que Ricardo va a ser sin duda muy especial para una persona. Para un aficionado que, y esto es muy importante recalcarlo, por primera vez en su vida va a poder ver a su equipo del alma en Balaídos.
Pues así mismo es, Santi. Ramón Seijas, gallego de nacimiento, de Santiago, pero que muy pequeño tuvo que emigrar a Cataluña. Esta mañana hemos podido charlar de manera distendida con él y nos explicaba de dónde nace su amor por el Celta.
Yo nací en Santiago de Compostela. Mi padrino, el de bautizo, era celtista a más no poder. Mi padre, que en paz descanse, era del Deportivo de La Coruña. Pero mi tío, pues, el Celta, tú celtiña y tú celtista. Y así me fue metiendo, pero claro, la vida, pues, fue un poquito jodida mi estancia en Galicia de pequeño. Y bueno, tuve que emigrar con la familia que tenía aquí en Cataluña, pues para aquí en Cataluña. Y yo seguí con el celtismo metido en mi cuerpo y con él me voy a ir.
Un amor por el Celta que le hizo viajar hasta Andorra para ver por primera vez en directo al conjunto celeste en ese partido de Copa del Rey disputado el pasado mes de diciembre. Cumplido el primer paso, Ramón quiere más, quiere completar ese sueño y por ello va a ver a su Celta en Balaídos.
Yo me sospechaba algo, pero no esto, porque mi nieto hace unos días, abuelo, me tienes que dar el número del carnet de identidad, abuelo, tienes el certificado COVID, digo, yo lo tengo todo, hijo. Pero claro, no me decía para qué era, porque no me lo quería decir. Y hace, pues nada, una hora o así, me llaman y veo en el móvil, digo, excepto, digo, ¿qué pasa ya? Y era el Borja Uvilla invitándome a ir el domingo. Digo, ay, Dios mío, querido, y este niño lo que está liándome. Digo, bueno, pues mira, veré mi sueño cumplido.
Tuvo la oportunidad de ver al Celta en más ocasiones en diferentes estadios, como por ejemplo admitía en el Camp Nou. Nos explicaba cuál fue el motivo por el que prefirió esperar para ver en Vigo al equipo que ahora dirige Eduardo Coudet.
Después de haberme casado con mi esposa, de haber tenido mis hijas y mis nietos, es lo último que ya le pedí a la Providencia, poder mirar a mi Celta en Balaídos. Ramón, tienes que venir conmigo un día al Nou Camp a ver tu Celta, tienes que venir. Y dije, nunca en la vida iré al Nou Camp, ni al Bernabéu, ni a nada. Yo quiero ver a mi Celta a ran de suelo. No quiero que me lleven allá a una grada donde vea correr por el campo hormiguitas. Y no lo han conseguido. Y mira, mi nieto, lo ha conseguido en Andorra, y si Dios me deja, lo va a conseguir el domingo.
Quiso destacar también la gran implicación que ha tenido el Celta para que pueda cumplir su sueño.
Ni el Madrid, ni el Barcelona, yo no sé los demás equipos, pero yo no creo que haya equipos que hagan esto que está haciendo el Celta. No lo creo. Que tengan esta deferencia con una persona que sí, que lleva el celtismo en las venas, en la sangre, pero que tengan esta deferencia conmigo, porque como yo puede haber muchos otros casos.
Un partido, el del domingo, para el que Ramón Seijas tiene claro de quién va a caer. Va a caer al lado del Celta. Va a ganarle al Mallorca el equipo de Coudet y dice que además, ojo, porque va a quedar entre los 8 primeros clasificados.
Digo, entre el séptimo y el octavo, el Celta va a quedar este año. Ay, Dios mío, Ramón, si fuera verdad que acertaras. Desde que yo lo predije, nada más ha perdido el partido el domingo pasado contra el Atlético de Madrid. No volvió a perder ningún partido más. Y sin embargo, tengo, madre mía, los 4 puntitos estos del Elche y del Levante, qué bien nos hubieran venido. Pero que vamos a quedar ahí arriba, segurísimo. Y al Mallorca, claro que le vamos a ganar.
Una buena ración de optimismo y de ilusión que con la que está cayendo nos viene estupendamente. Yo no sé a vosotros, a mí por lo menos este tipo de historias, y aquí hay que quitarse el sombrero con el Real Club Celta, con los que han hecho posible esta idea de cara al domingo, de que Ramón pueda ver por primera vez a su equipo, a su Celta del alma en Balaídos. A mí este tipo de historias me reconcilian con la vida, como aprovechando la coyuntura, ojalá sirva también para reconciliar a dos países que ahora mismo están en guerra, que son Ucrania y Rusia. Y esto lo digo porque cruzamos los dedos y a ver si en los próximos minutos somos capaces de saludar a un vigués que está muy cerca de la frontera entre ambos países.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vamos a brindar por el fútbol. Vamos a brindar por la vida. Vamos a brindar por la felicidad.
En el deporte.
¡Se acabó! ¡Cierren los puños los españoles! ¡Paso de gigante!
En el entretenimiento.
¿Y en cine hay algo que merezca la pena?
En la información.
Ahí va, en el brazo derecho extendido para atrás. Pues
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Más goles, más Paquito, más radio.
Los número uno del deporte.
Aquí en nuestro país, en España, son las 15 horas y 40 minutos, 2 horas más al punto geográfico del mundo al que vamos a intentar irnos en los próximos minutos. La guerra en el este de Europa, como ya sabéis a estas alturas, también afecta al mundo del deporte. Cerca de la frontera con Ucrania, en el sur de Rusia, vive, porque allí trabaja, un fisioterapeuta vigués. Nos vamos hasta Rusia, nos vamos hasta Rostov del Don. Vamos a hablar con el fisioterapeuta del Rostov, con Raúl Canle. Hola Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, Raúl, pregunta, quizá algunos pensarán que muy evidente, pero yo pienso que muy necesaria. ¿Cómo estás?
Pues bien, bien, sin problema, aquí todo tranquilo. Es el mensaje que estoy dando estos días, bueno, a familiares y amigos, de que evidentemente están preocupados de la situación, pero bueno, aquí a nivel bélico no hay ningún problema, ni en principio ni ningún peligro a día de hoy.
Y eso, Raúl, que Rostov, la ciudad en la que tú vives y trabajas, está relativamente cerca de la frontera con Ucrania y también relativamente cerca de Crimea.
Pues sí, la verdad. Estamos bastante cerca de la frontera y bueno, sobre todo del este, de la región del Donbass, que es donde ya ha habido conflicto pues desde hace unos años, desde 2014, si no me equivoco.
¿Tú tienes la sensación, Raúl, de que estás viviendo en un país en guerra? ¿Se ha visto muy modificado tu día a día desde que ha empezado ya este conflicto entre Rusia y Ucrania hace ya 7 días?
Pues no, para nada. La verdad que nosotros tenemos, de hecho, liga este fin de semana. Bueno, el lunes vamos a jugar. Sí que no hemos podido jugar el primer partido después de reanudar otra vez el campeonato, porque, bueno, cerraron los aeropuertos aquí del sur, cerraron el espacio aéreo y el equipo rival no pudo venir a jugar a Rostov. Pero, bueno, quitando esa suspensión de partido, la vida sigue igual y el campeonato de liga también sigue.
Se habla mucho del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania en el seno del equipo, en la plantilla del Rostov, Raúl.
Bueno, sí, hombre, intentas hacer el día a día. Al final estás trabajando, intentas preparar el partido, hacer entrenamiento, trabajar con los jugadores, pues, los lesionados, los preventivos, o sea, el trabajo del día a día. Intentas que sea lo más normal posible. Obviamente, pues está en la atmósfera y se habla un poco. Al final, uh-huh. A nivel económico, a nivel deportivo, está afectando mucho. Entonces sí que en ese tema sí que se habla, pero bueno, ya te digo, intentas hacerlo lo más normal posible, sé que algo comentas y alguna noticia ves, pero bueno, intentas que sea lo más normal posible y preparar el partido y trabajar como siempre, vaya.
Bueno, por descontado, Rusia es un país gigantesco y aunque tú geográficamente estás cerca de la zona de conflicto, de zona bélica, yo tengo que reconocer, Raúl, que de una u otra forma, y entiéndeme lo que te voy a decir, pero me sorprende la relativa tranquilidad que por lo menos a mí me estás transmitiendo.
Bueno, sí, no sé, la situación está así ahora, ¿no? Tampoco podemos entrar en más temas. Entiendo que no es agradable para nadie, por ninguna de las partes, pero ya te digo, a día de hoy, y espero que así sea, no hay ningún cambio y seguimos trabajando y el campeonato sigue, entonces tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo. Después, al acabar esta liga, pues ya se verá también cuando qué pasará y bueno, y qué medidas se toman, pero ya te digo, a día de hoy todo normal, sabiendo lo que está sucediendo y que a nivel económico y a nivel deportivo, como el tema de la selección o como el Sparta que echa la Europa League, pues evidentemente afecta a los clubes rusos.
Y evidentemente una de las preguntas que se me viene escuchándote hablar a la cabeza es: ¿tienes miedo? ¿Estás preocupado por la situación que tan cerca os coge a pesar de esa tranquilidad por la que te preguntaba, Raúl?
No, Sinceramente no, a día de hoy no, la verdad. Se transmite más miedo, que en parte es lógico, pero bueno, hay más miedo, digamos, al estar lejos y estar cerca de la frontera, pues sí que hay más miedo desde España, ya te digo, familiares, primero mi madre, por supuesto, de vente para aquí, mira bien lo que haces, bueno, todo eso, que entiendo que es normal, pero le tranquilizo y hablo con ella y le explico la situación y la tranquilizo un poco. Imagino que no del todo, no estará convencida del todo, pero bueno, ya te digo que eso, por ahora, tranquilidad absoluta.
Sin duda, al final una madre es una madre y pensar que un hijo está en la situación que estás atravesando tú, pues evidentemente la preocupación, yo por lo menos sí entiendo, ahora que he sido padre recientemente, que es totalmente lógica y entendible. Me consta, Raúl, que no eres el único español ahora mismo en el Rostov. Doy por hecho que si hacéis piña, porque vivís todos juntos fuera en Rostov, en Rusia, de forma habitual, dadas estas circunstancias tan concretas, circunstancias bélicas, quiero pensar que mucho más, ¿no?
Sí, claro, por supuesto, lo vamos entre nosotros y ellos también un poco la misma tónica de que la gente, familiares y amigos desde allá, pues todos los días con mensajes y con audios y preguntando qué tal y bueno, intentando tranquilizar y claro, entre nosotros lo hablamos, pero bueno, intentamos hacer vida normal. El otro día pues quedamos un día para cenar, el otro día pues fuimos al spa, por ejemplo, a la sauna un rato juntos después de trabajar. Muy típico de aquí, lo de la sauna y demás, y ya te digo, intentamos hacerlo normal y bueno, entre nosotros hablar y ver la situación, claro, porque también eso, a nivel económico se nota y entre nosotros hablamos a ver qué soluciones puede haber y demás, porque ya ves todas las sanciones que están poniendo.
Y sin ánimo de frivolizar, pero aprovechando que ya te tengo al otro lado del hilo telefónico, estando tan lejos, llevas ya varios años en Rusia. Doy por hecho que la cosa te está yendo bien en un país y en un fútbol como el ruso, Raúl.
Bueno, bien, la verdad, me pasaron volando, ya son 4 años, vine en enero de 2018 para aquí, de la mano de Luis Casais, el preparador físico, que fue el que me llamó y me dijo si quería embarcarme en esta aventura, y eso, ya te digo, pasó volando el tiempo. El primer año pues muy difícil, evidentemente, por el idioma, estudiando mucho, la verdad, y bueno, poco a poco, ahora que vas entendiendo el idioma, vas pudiendo comunicarte con la gente, que al final, siendo fisio, también es lo más importante, poder comunicarte con el jugador, no andar con traductor y andar directamente a hablar con él, y eso, a medida que fui hablando y pudiendo comunicarme mejor, pues te adaptas mucho más a la vida, a la cultura y a la manera de vivir, vaya, de aquí. No sé qué deparará el futuro, pero bueno, no sé, como después de 4 años me pasaron volando, la verdad. No me lo esperaba yo.
Suelen decir, o yo soy de los que pienso, que cuando uno dice aquello de que el tiempo me pasa volando, generalmente es porque está entretenido, porque las cosas le están yendo bien, de lo cual me alegro. Antes de cerrar la charla contigo, dos cosas, Raúl. Lo primero, infinitas gracias por, desde la parte del mundo en la que tú te encuentras, atender la llamada de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Y lo segundo, y creo que quizá lo más importante, cuidaos mucho, cuídate mucho, Raúl, gracias.
Perfecto, muchas gracias, gracias a ti por preocuparte, interesarte y bueno, al final lo importante es transmitir por ahora, y esperemos que para siempre, la tranquilidad de que aquí todo normal. Y esperemos eso, que así siga.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos, vamos con noticias un poquito más alegres, un poquito más positivas. 49 minutos por encima de las 3 de la tarde. Estás escuchando la sintonía de la cadena COPE. Vamos a dedicar los próximos minutos al mundo del rugby. Lucía del Campo, una joven formada en la cantera del Vigo Rugby y una, sin duda, de sus grandes exponentes, va a seguir creciendo, pero lo va a hacer en los Estados Unidos. Hola, Lucía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Lucía?
Pues muy bien, aquí esperando, muy ilusionada.
Llega una oportunidad en forma de beca de la Universidad de Linderhus para estudiar medicina y para seguir jugando al rugby. La historia más o menos viene siendo así, ¿no?
Sí, bueno, me han dado una beca tanto académica como deportiva para estudiar allí y seguir compaginando el deporte de alto nivel con los estudios.
Lucía, ¿cómo es ese momento en el que, no sé si recibes una llamada, recibes un correo electrónico, no sé de qué forma desde esta universidad norteamericana se ponen en contacto contigo y te dicen, oye, te vamos a ofrecer esta beca? A uno se le tiene que quedar el cuerpo destemplado, ¿no?
Sí, bueno, yo tuve una entrevista por Zoom con el entrenador y ya en esa entrevista pues me dijo que era capaz de ofrecerme una beca importante de deporte y luego lo que yo no me esperaba era la beca también académica así tan potente.
Y dinos una cosa, en cuanto te surge esta oportunidad por parte del entrenador de la universidad, ¿te surge alguna duda porque es cambiar radicalmente tu vida o desde el principio tuviste claro, no, es que esta es la oportunidad de mi vida, sin duda?
Sí, yo creo que es difícil dudar en ese momento en el que te dicen que puedes compatibilizar así tan fácilmente el deporte de tu vida con los estudios, con la carrera que siempre has querido estudiar, y esa facilidad yo creo que me hace que no lo dude tanto.
¿Y en casa qué te dijeron, Lucía? Porque claro, nuevamente me pongo en el lugar de tu familia, en el lugar de tus padres y también en el tuyo. Una quiere seguir creciendo, eres muy joven, tienes ante ti una grandísima oportunidad personal y profesional, pero evidentemente la familia no querrá que te vayas, ¿no? ¿Cómo fue ese momento?
Sí, bueno, mis padres y mi hermano siempre me han apoyado muchísimo durante todo este trayecto y bueno, supongo que estarán tristes de que me vaya así tan lejos, pero sobre todo es apoyo lo que siento de su parte.
Lucía, ¿qué tiene esta universidad en concreto para que lo hayas tenido tan claro de aceptar su propuesta?
Bueno, a ver, principalmente es eso, el poder compatibilizar estudios y deporte de manera tan fácil y tan cómoda, pero sin duda su alto nivel de rugby y cómo apuestan por el equipo que tiene ya tantos títulos nacionales y que luchan este año por tener uno más.
¿Qué te dijeron cuando se enteraron de la noticia en tu club, en el Vigo Rugby?
Pues primero se lo conté a mis entrenadores y luego a mi equipo y no podían estar más contentos por mí y más ilusionados y todo buenas noticias.
Vas a poder hacer las dos cosas en esta nueva aventura personal para ti en los Estados Unidos, pero ¿qué te tira más, la medicina o el deporte o el rugby, Lucía?
Pues mira, es una pregunta que ya me han hecho bastante los últimos días y no sabría responder porque son dos cosas que siempre he querido hacer. Y siempre he querido hacer alto nivel rugby y siempre he querido estudiar medicina, entonces pues no sabría decirte.
¿Cuándo te vas, Lucía?
Yo creo que a principios de agosto, porque al ser estudiante internacional tendré que estar allí un poco antes, pero sí, principios de agosto.
Pues empieza para ti una grandísima aventura, así que aprovecha estos meses para empaparte de su cultura y sobre todo para despedirte bien de la familia, que seguro que os vais a echar mucho de menos, ellos a ti y tú a ellos. Lucía del Campo, jugadora del Vigo Rugby, que se va a vivir, nunca mejor dicho, la aventura americana. Muchísimas gracias por atender la llamada de COPE y toda la suerte del
muchas
mundo para
gracias.
Ti, Lucía.
Muchas gracias. Adiós.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y vuelvo contigo, Ricardo, porque Omán acoge el Mundial de Atletismo en los próximos días. Allí también, evidentemente, va a haber representación de las Rías Baixas. Allí va a estar, Ricardo, Antía Chamosa.
Así es, Anti, la marchadora pontevedresa que consiguió el billete para esa cita mundialista en el pasado Campeonato de España de Marcha. El equipo español aterrizó el pasado lunes en Omán, donde ya han podido entrenar. Antía Chamosa admitía que aunque las condiciones climáticas son muy duras, ya tiene ganas de que comience la competición.
Llegamos aquí el lunes por la noche, prácticamente el martes, y hemos hecho dos días de entrenamiento con mucho calor. Entrenamos sobre los 30 grados, dependiendo de la hora, y con humedad un 60% de humedad, otro problema, un poco como en Galicia. Y está yendo muy bien, a ver qué tal mañana a las 4 de la tarde, que salimos a la 1 hora española, y esperemos que salga todo muy bien.
sobre el circuito de 20 kilómetros de distancia en la modalidad en la que va a competir Antía Chamosa. Destaca su complejidad con una salida muy pronunciada, también una subida con una bastante empinada, muy pronunciada, y eso sumado al clima, al duro clima que tendrán en Omán, convertirán la prueba en todo un desafío.
Hemos estado entrenando en el circuito donde vamos a competir, que es de 2 kilómetros, y las sensaciones eran un poco de susto, un poco de miedo, porque el circuito es 1 kilómetro entero de cuesta hacia arriba, creo que decía 20 de desnivel, y después para abajo, así que sin problema, condiciones complicadas de calor y circuito también que va a ser duro, son 10 vueltas que los músculos se van a notar hasta el final.
Por eso cree que la clave para conseguir un buen resultado será ir de menos a más, progresivamente, poco a poco y sin obsesionarse demasiado.
Pues la clave de la competición, que ya hablé con mi entrenadora estos días, será salir de menos a más, hidratarse muchísimo durante la competición, que es lo más importante, bajar la temperatura corporal y a ver qué tal va, a ver si en los últimos kilómetros se consigue coger algunas atletas que hayan pinchado y hayan salido muy rápido. Y esperemos a ver una buena posición.
En la distancia de 20 kilómetros, la selección nacional, la selección española, no ha podido formar equipo completo. Tan solo dos marchadoras representarán a España en esta distancia. Una de ellas, como te decimos, es Antía Chamosa, que aunque sabe que es complicado, no descarta estar en la pomada en el final de la carrera.
Así que los objetivos serán individuales y hacerlo lo mejor posible, ya que no tenemos equipo como tal. Ya me pasó un poco el año pasado con el Campeonato de Europa de 35 kilómetros, me persigue un poco la mala suerte, pero bueno, el objetivo es aguantar y quién sabe, a lo mejor con las condiciones complicadas, pues sale un buen resultado y a ver qué pasa.
20 kilómetros, atletismo, en la modalidad de marcha, con esas condiciones en Omán a las que hacía referencia esta deportista, Antía Chamosa, de 30 grados y en torno al 60% de humedad. Yo, desde luego, solo de escucharla reconozco que ya estoy cansado. Aún así, confiamos plenamente en sus opciones, entre otras cosas porque es joven y porque viene demostrando de forma más que notable en los últimos meses que está perfectamente preparada para dar este salto en lo profesional y que, sobre todo, está cualificada para ser uno de los grandes nombres, una de las grandes protagonistas de estos mundiales que se celebran en Omán, representando a la selección española. 57 minutos por encima de las 3 de la tarde. Recuerda que a las 11 y media llega aquí a la sintonía de COPE Juanma Castaño con su partidazo.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Reacciones importantes las escuchamos ahora. Antes vamos en directo a donde está la noticia. Por ejemplo, en Sevilla. Ha habido duras cargas policiales durante el partido contra...
Mar Márquez, buenas noches.
Buenas noches.
Aquí estábamos liados hablando de...
Claro, es que yo creo que tiene que...
¿Qué jugador? El mejor de todos, el mejor de todos estos que estamos mencionando.
Pero ¿por qué dices que el mejor es Dembélé? Es que ¿en qué os basáis?
¿Mejor Aubameyang ahora mismo que Dembélé?
No lo sé porque Aubameyang no lo sé.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y antes de cerrar, todavía tenemos alguna noticia más para vosotros. Vuelvo contigo, Ricardo. También en el mundo del atletismo, la Run Run de Vigo ha cerrado, o cierra en breve, mejor dicho, el plazo para la inscripción de cara a su siguiente prueba.
Así es, con la carrera de 10 kilómetros de Teis, que será la tercera cita del calendario Run Run Vigo, y ya superados los 640 inscritos. También hay una modalidad de 5 kilómetros para aquellos que no se atrevan con los 10.
Pues dicho queda, gracias Ricardo, hasta mañana.
Gracias Santi, hasta mañana.
Pues este ha sido el programa que teníamos preparado para hoy, con ese viaje. Hemos cruzado los dedos y hemos tenido suerte. Viaje radiofónico hasta Rusia, hasta Rostov del Don, muy cerca de Crimea, muy cerca de la frontera con Ucrania. Hemos contado la historia de Ramón Seijas, ese celtista de cuna, de corazón, que va a ver por primera vez este domingo frente al Mallorca a su equipo en vivo y en directo en el Estadio Municipal de Balaídos. Lo había visto en otros campos de España, pero nunca lo había visto en el Municipal Vigués, y la noticia alegre de Lucía del Campo, la deportista del Vigo Rugby, que se va a vivir la aventura americana. Lo que hacemos es prometer que mañana volveremos con más noticias. Mañana es viernes, mañana tendremos más información y la previa de ese partido entre el Celta y el Mallorca del próximo domingo a las 6:30 de la tarde. Entre tanto, os quedáis con los compañeros de la tarde aquí en la sintonía de la cadena COPE. Gracias por elegirnos un día más. Feliz tarde. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.